Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
La música que nos acompaña pertenece a un grupo emblemático de nuestro país que cultiva la música del sur de la Isla Grande de Chiloé. Tenemos el gusto de estar acá en la Radio San Joaquín con el director y fundador del grupo Chigüelgüe, don Marco Acevedo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, don Marco? Gusto en tenerlo acá en la radio.
Muchas gracias, pues aquí estamos muy bien, dispuestos a responder todas tus preguntas relacionadas con el Chigüelgüe.
Bueno, partamos por lo más básico, el nombre Chigüelgüe, ¿qué es lo que significa? ¿Tiene relación con Chiloé?
Sí, bueno, la Chigüelgüe es el nombre original de la isla de Chiloé.
¿Ya?
El nombre con que el pueblo huilliche habla acerca de su territorio. Chigüelgüe significa en lengua beliche, que es la lengua del pueblo huilliche, lugar donde habitan los hombres y mujeres gaviota. Ese es el significado y ese es el nombre original. Porque a la llegada de los españoles le pusieron Nueva Galicia a Chiloé. Pero hoy día recuperó su nombre y es Chigüelgüe.
¿Y por qué usted es de Santiago, es del sur?
No, yo soy de Santiago.
¿Y por qué esta relación con el sur de Chile? ¿Cómo nace este amor por la música y las costumbres de Chiloé?
A ver, lo que pasa es que el nacimiento del Chigüelgüe tiene relación con el momento histórico de este país y los aciagos días aquellos de la dictadura. Entonces, en los años 80 nosotros, el grupo de personas con las cuales yo inicié este proyecto, éramos estudiantes de la carrera de Educación General Básica en la Universidad de Chile y necesitábamos de una u otra manera en esos días tan fríos y tan oscuros el poder levantar una propuesta que permitiera decir lo que nosotros pensamos en relación a ese momento. Y fueron varias ideas, crear un grupo de teatro, un grupo de rock, un grupo, en fin, diferentes líneas, digamos, de respuesta frente al momento. Y yo propuse el de construir, fundar un grupo de música y danza. Y en ese momento lo más próximo que tenía para poder iniciar ese proceso eran las músicas y danzas de Chiloé que había aprendido en otro momento
¿ya?
de mi vida anterior. Y así parte. Nosotros no partimos por un tema de reconocimiento de las raíces o de cosas, digamos, de snob en términos de las tradiciones, sino que fue una necesidad de responder al momento histórico de este país. Y el Chigüelgüe, bueno, nace el 80, el 25 de julio, o sea, mañana ya estamos de aniversario,
¿ya?
Tenemos 34 años mañana. Y esa aproximación con el sur surge fundamentalmente porque lo primero que yo hago para poder levantar una propuesta seria de trabajo es hacer un trabajo de investigación en terreno. Y el 80 mismo nos vamos a Chiloé a trabajar durante un mes y medio para recoger los materiales que hoy día constituyen nuestra obra. Esa es la razón, porque podría haber sido del norte, podría haber sido música mexicana, podría haber sido cualquiera, pero la verdad es que lo único que queríamos era echar abajo ese momento.
¿Y cómo se logra combatir desde el mundo del arte a la dictadura que está en ese tiempo acá en nuestro país? Porque claro, uno conoce la música contestataria, cierto, que tiene un contenido, pero ustedes aparte también son un grupo de danza. ¿Y cómo se manifiesta eso para manifestar un descontento con la situación actual, o sea, con la situación que se vivía en esos años?
Y actual todavía, porque los tiempos pareciera que no han cambiado. Bueno, a ver, hay varias líneas, digamos, de trabajo. O sea, primero, yo creo que lo de la música con contenido fue un tema, justamente. Yo creo fundamentalmente que la música que es recogida en Chiloé en relación a sus cantos y danzas es una música y un texto con contenido, que de una u otra manera manifiesta el pensamiento del hombre. paralelo a eso fuimos construyendo nuestras propias ideas también. Nos sirvió el conflicto que vivía y que vive Chiloé hoy día para poder manifestar nuestros propios problemas también. Y la línea de trabajo fue también contestataria. Nosotros corrimos al lado y juntos con los compañeros del Canto Nuevo. En los años 78, 79 nace el Canto Nuevo y paralelo a eso el Chilweb, junto con ellos nosotros vamos corriendo y vamos también planteando desde la danza y desde la música nuestro pensamiento. Por ejemplo, en Chiloé existe el conflicto de la sobreexplotación de los recursos marinos y la sobreexplotación de los recursos forestales. Ese es un tema para poder plantear acá, y ese tema no es un tema solo de Chiloé, sino que es del alma humana. Entonces, que tiene que ver con el respeto a la diversidad, el respeto al entorno. Y eso tiene que ver con la lucha contra la dictadura. Eso también está el tema de conocer la historia del pueblo huilliche de Chiloé y de cómo fueron arrinconados y hacinados y robados de sus tierras, y eso también nos permitió también levantar una propuesta. Es paralelo, es casi indirecto, pero directo, implícitamente. Entonces, de una u otra manera, nuestro discurso nos permitió que en algún momento histórico y el discurso de la tradición nos permitiera poder sustentar un arma tan importante como esta para poder luchar contra ese momento. Joan Manuel Serrat decía, una canción no puede echar abajo las dictaduras, pero ayuda. Y eso fue lo que hicimos.
¿Cómo ve usted, la pregunta es, los santiaguinos, conocemos la cultura chilota? Porque yo hago de inmediato una asociación con, por ejemplo, los chiquillos de la educación básica. Actos, ¿cierto? Fiestas patrias, el niñito con el gorro chilote, con las chalas, con las medias de lana y todo eso, y el lobo chilote. Y eso, me imagino yo que es algo bastante reducido de lo que es la cultura chilota en su máxima expresión. Entonces se tiende, ¿cierto?, a no a caricaturizar, sino
a estereotipar.
A estereotipar, justamente esa es la palabra correcta. Y eso obviamente es un conocimiento precario de lo que es la cultura chilota.
Bueno, has tocado un punto que es muy importante para nosotros. O sea, nosotros somos profesores, la mayoría de los integrantes de esta compañía. Yo soy profesor de educación general básica y te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y luché toda mi vida, en 25 años de docencia en colegios, contra esa imagen. Porque creo que es la superficialidad de la cultura, no planteada como una verticalidad y con un conocimiento profundo acerca de lo que son nuestras culturas. La imagen estereotipada de lo que es el hombre chilote es una cosa que en el Chilwé afortunadamente desarraigamos hace rato. O sea, el Chilwé no plantea esa estética en términos de vestuario o en términos, digamos, de discurso. Nosotros vamos por otro lado. Y por esa razón somos un grupo que también tiene mucha crítica de parte de estos grupos que siguen aún trabajando dentro de ese contexto. Y lo peor de todo, que todavía, hoy día, en los colegios se sigue haciendo lo mismo que hace 50 años. Sin ninguna articulación con el presente, sin ninguna articulación con las situaciones que se viven en los lugares específicos donde se pueda plantear una especie cultural, dancística o musical. No hay conocimiento en profundidad de parte de los profesores y las educadoras de párvulo en relación a lo que es la cultura nuestra. Eso hace que estemos constantemente dándonos de cabezazos con respecto a nuestro conocimiento y a nuestra propia interioridad. Y eso hace que no nos reconozcamos a nosotros mismos en lo que somos verdaderamente. La imagen de Chiloé siempre es esa que tú estás planteando. Es porque la que se ha instalado en el imaginario chileno y en el imaginario de los niños desde el principio. Nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Y estamos luchando, yo desde las universidades, que trabajo dos universidades, formando profesores de educación básica y educación parvularia, quitando ese estereotipo. Los paradigmas en los cuales se mueve la cultura chilena son otros, no son aquellos que están siendo como obligatoriamente implementados por la cultura del poder. Hay cosas que corren subterráneamente y también por los aires. Y en ese sentido, te encuentro toda la razón. Yo creo que si una de las cosas que fue importante para nosotros es el habernos despojado del gorro de lana y de los bototos, porque no es, o sea, uno va a Chiloé y uno no se encuentra con esa realidad, es otra la realidad que vive el pueblo de Chiloé. Por lo tanto, también es importante decir que de ninguna manera el Chilwé tampoco representa al pueblo chilote, no nos da para eso, ni siquiera 35 o 50 años vamos a llegar a alcanzar a ser lo que es ese pueblo tan importante y lo que ellos manifiestan a través de una cultura que tiene 500 años y quizás más. Entonces nosotros apenas rajuñamos pequeños resabios de lo que ellos son, pero lo más importante para poder seguir adelante en el Chilwé fue decir, nosotros no tenemos por qué representar al pueblo chilote que se representa a sí mismo solo. Hay gente muy culta en Chiloé, gente que realiza una gestión muy importante en Chiloé desde todo punto de vista. Yo uso Chiloé o Chiloé como un puente para resolver otras situaciones, políticas, sociales, culturales, educacionales, pedagógicas. Es un medio para poder crecer como persona, no es un fin.
¿Usted recomendaría, como para conocer mejor la cultura y las costumbres de Chiloé, por ejemplo, se me viene a la memoria un libro que es el Chiloé Teoté y otros relatos de don
Pancho Coloane?
¿Sí?
O sea, es que ahí está la esencia de los chilotes. Digamos, uno de los escritores más fundamentales de nuestra cultura, don Francisco Coloane, junto con otros como Manuel Rojas, muchos escritores han hecho un alcance, una aproximación de lo que es la verdadera cultura de Chiloé. Hoy día, por ejemplo, existen escritores, pintores, cultores, músicos, bailarines en Chiloé que están afortunadamente poniendo el conflicto del hoy en el presente, lo que se hace a través de esos medios, a través de la pintura, de la danza, en fin, de la música. Hay grupos de sac, de jazz, con mucha reminiscencia chilota, muy interesante de escuchar. Por ejemplo, Trifulca, no sé si lo has escuchado, para que lo busquen. Y en ese caso, por esa razón también apoyo lo que estás planteando. O sea, yo creo que la gente tiene que interiorizarse más, sobre todo los educadores, acerca de lo que es la cultura, para poder decir a los niños la verdad. Y no seguir con estas imágenes medias raras que tenemos acerca de nuestra cultura.
Bueno, históricamente Chiloé tiene algo que decir, porque me parece que Chiloé fue la última
Región bastión español.
Claro, que durante la Reconquista en anexarse al territorio chileno.
Sí, bueno, eso es un hecho histórico que revela un poco lo que significa en alguna medida el respeto a la palabra, el honor. Siendo territorio chileno o lo que sea, ellos siguieron siendo, por la lejanía, pertenecientes al reino de España. Pero eso no significa mucho en realidad, porque en el fondo igual las raíces se mantuvieron vigentes en la toponimia, en un montón de cosas que funcionaron y que se fusionaron, digamos, con la llegada de los españoles, y que por esa razón Chiloé es tan rico en muchas cosas que son aún todavía vigentes y que son muy importantes de mantener. Las iglesias no son de la Iglesia Católica, las iglesias son propuestas que hace el pueblo chilote para poder, de una u otra manera, sublimar las divinidades indígenas con las divinidades que son impuestas.
Oiga, volvamos al grupo Chiloé. Uh-huh. 35 años de 34.
Mañana cumplimos 34, pero estamos empezando a celebrar los 35, que vamos a tener un montón de cosas muy interesantes que vamos a contar aquí en la medida en que vayamos conversando.
Sí, y en esta extensa carrera que ustedes han tenido, tienen varias grabaciones, ¿sí? ¿Y cuántos discos ha grabado Chiloé?
13.
13 discos. Uh-huh. ¿Y cómo se hace? Me imagino que debe ser un problema como sintetizar un grupo que abarca la danza y abarca la música, porque en un disco no se puede mostrar la uh-huh. danza. ¿Y cómo? Me imagino que debe ser como algo que les debe quebrar la cabeza de repente, ¿cómo transmitir eso también o no?
Sí, bueno, estamos en la tarea. Tenemos un DVD que logramos logramos ganar en un fondar con todas las especies dancísticas que recogimos en terreno, que se llama Exégesis. Pero el Chiloé, más allá de la danza tradicional o folclórica que fue recogida en terreno, es un grupo de danza contemporánea. Es una compañía también que incorpora elementos de la danza contemporánea. Y justamente, tal como tú dices, estamos en quebradero de cabeza para poder justamente dejar también un precedente en algún soporte específico que hoy día se llamará DVD o en HD, en fin, y que estamos ya en ese proceso, que es una de las tareas para celebrar justamente los 35 años, es de filmar un par de trabajos relacionados con la danza contemporánea que el grupo Chiloé tiene.
¿Cuántos integrantes tiene Chiloé?
En estos momentos somos más o menos 20 personas, son 8 músicos y el resto son bailarines.
Muy bien.
Compañía independiente, eso es importante decirte, nosotros no dependemos, nadie nos ha ayudado, no dependemos de ninguna universidad, de ninguna iglesia, es un grupo que solo con el impulso de las ideas sigue funcionando.
¿Y cuesta mantener en el tiempo una agrupación musical de estas características? Me imagino que sí, la cara que tiene.
Re mucho. Sí. Yo llevo los 35 años, 34 ya, y mañana justamente vamos a celebrarlo, pero de repente se produce una especie de cansancio. Pero el impulso que tiene el Chiloé y esta cosa de seguir con la historia, de seguir corriendo paralelo con la historia, hace de que uno se mantenga vivo y vigente y siempre joven. Por lo tanto, podemos durar 50 años y ojalá mucho más que eso.
Vamos a ir a la música. Okay. Vamos a escuchar al grupo Chilgüe, El Cristo Nazareno. Cuéntanos usted brevemente de qué se trata esta canción.
Es una composición que hice para homenajear a este personaje tan importante de la fiesta de la isla de Caguas, en donde se hace una procesión con pasacalles y músicas muy antiguas, sacando al Cristo Nazareno alrededor de la iglesia. Esta es una propuesta del Chilgüe en relación a esa fiesta.
Chao niña, partiremos hoy a buscar la suave claridad del sol. Cristo Nazareno transita en mi voz. Cristo Nazareno transita en mi voz. A Caguas me voy a pagar. Ha pasado un año. Y vuelvo a rezar. Las islas pasamos en este lanchón. Se avista la iglesia y el salir del sol. Cristo Nazareno, ya llegando estoy. Cristo Nazareno, ya llegando estoy. A Caguas me voy a pagar. Ha pasado un año y vuelvo a rezar, y vuelvo a rezar. Ya entramos a la iglesia, mi mujer y yo. Besamos tu manto con fe y devoción. Las gracias te damos por tu bendición. Las gracias te damos por tu bendición. A Caguas me voy a pagar. Ha pasado un año y vuelvo a rezar.
Ahí teníamos El Cristo Nazareno en la versión del grupo Chilgüe, que nos acompaña acá el día de hoy su director y fundador, don Marcos Acevedo. Me contaba en el transcurso de que, bueno, mucha gente ha pasado por las filas del Chilgüe. Estábamos ahí escuchando a la Elisa de Morri, ¿cierto?
Sí, bueno, ahí en ese ring llamado Cristo Nazareno está la Elizabeth cantando conmigo. Sí, la Elizabeth nació en el Chilgüe, a la música y a la danza, porque ella entró como para el elenco de danza al Chilgüe.
Ya.
Y fue extraño porque su derivación a la música fue porque un día yo la escuché tocando guitarra en un ensayo. Y dije, tú tienes que tocar en el Chilgüe, en el elenco de música. Y bueno, ahí se dio esta opción de que la Elizabeth se transformara en uno de los músicos del grupo Chilgüe, músicas del grupo Chilgüe. Y estuvo 5 años con el grupo. El año 95-96 ya se comenzó a dedicar a hacer su música en forma individual.
Cuénteme, en estos 34 años de existencia del grupo Chilgüe, ¿cuáles son los mayores hitos que usted considera que ha tenido la agrupación?
Primero, el lograr llegar hasta donde estamos.
Permanecer
en el tiempo es un tema que...
Y, por ejemplo, siempre muchos músicos dicen que algunos logran vivir de la música, no todos, usted, no sé cómo en el caso de Chilgüe.
No, nosotros no vivimos de de esto, o sea, no podríamos. No. La mayoría de nosotros trabajamos, tenemos otros trabajos. Yo trabajo en la Universidad Católica Silva Enrique, soy profesor académico y además del Instituto Profesional Los Leones. Entonces, ese es uno de los hitos más importantes, yo creo, el sostener esto con mucha fuerza y mucha energía, que no como no hay un apoyo financiero, estamos siempre como luchando contra este tema de no contar con estos apoyos. Pero hay varias cosas que nosotros hemos logrado durante este tema. Bueno, los 13 discos es un tema también, del tener una discografía tan amplia, tan extensa. Y yo creo que lo otro, bueno, los premios. El premio APES, que lo ganamos en dos oportunidades, y hemos estado nominados 3 veces al premio Altazor también. ¿Ya? Bueno, y lo otro, el desarrollo que ha tenido el grupo en el tiempo, también en términos de decir las cosas siempre de frente. Yo creo que lo más importante es como dar a entender a un público de que Chiloé no es lo que la gente cree, y con estas imágenes justamente que estábamos conversando anteriormente. Esa es nuestra misión, o sea, el tratar de que a través de nuestro trabajo la gente descubra un Chiloé distinto, y descubra también que en su alma existen otras situaciones que son mucho más importantes de conocer y desarrollar.
Oiga, y durante la dictadura que vivió nuestro país, ¿cómo pudieron ustedes desarrollar su labor artística en el sentido de lograr presentaciones regulares? Porque en ese tiempo existía la censura, ¿cierto? La persecución a los artistas, todo lo que oliera a disidencia, ¿cierto? Era perseguido fuertemente.
Bueno, es que siempre igualmente, independiente de que uno respire en el aire la muerte o la sensación extraña de la persecución o esto del terror o del temor, siempre hubo gente y siempre habrá gente valiente que levantó propuestas e ideas para poder mantener vigente una opción de vida. Y en ese sentido siempre hubo peñas, siempre hubo trabajos clandestinos en lugares en donde se podía tocar y que sabíamos que teníamos que salir arrancando en cualquier momento. Estuvo don René Largo Farías, que abrió una compuerta, digamos, importante para poder replantear una presencia nuestra dentro del ámbito de la música. Estaban los trabajos poblacionales, estaba el trabajo de la iglesia también en las poblaciones, estaban los trabajos también que tenían que ver con los estudiantes universitarios. Siempre hubo un momento y un lugar preciso y específico para poder trabajar. Si no era posible en los medios oficiales que estaban dados en el contexto de lo que era la dictadura, frente a los cuales tampoco nunca tuvimos opciones, ni tampoco nos interesaba estar, siempre o por último creábamos opciones de presentaciones.
Ya, o sea, nunca lo invitaron a la tele en ese tiempo. No. Bueno, ¿y Chiloé estaba en la televisión ahora o no?
Últimamente, en estos años de recuperación de la democracia, ni un solo miserable día, ni noche, ni programa, ni nada. Pero bien, o sea, no, tampoco nos preocupa, ¿no? Hemos estado quizás en
lo que pasa es que uno
más en programas como estos, o sea, en canales comunitarios.
Sí. Que son. Es que para la tele parece que si existiera, no sé, solamente un ballet y hay mucha actividad en lo que tiene que ver con la danza.
Sí, lo que pasa es que, bueno, podemos hablar acá mucho rato acerca de ese tema y de la visión. Los ballets también son otro tema de estereotipo en este país. O sea, primero que nada, no, los que se llaman ballet no son ballet, son grupos de danza que tienen una construcción y un perfil que tiene que ver con el movimiento, yo diría, hasta casi sin sentido, con trayectorias y trabajos grupales que destruyen lo original de las cosas. O sea, y en ese sentido, preferir, por esa razón también no me llamo ballet Chiloé. ¿Ya? Y en ese sentido creo que el grupo más respetable en ese contexto es el Bafona, que el grupo que más tiene una aproximación de estudio, de trabajo, de continuidad, que es el que más me merece respeto. O sea, porque primero han trabajado y trabajan allí personas que son de mucho rango y nivel en la cultura chilena. Margot Loyola ha sido asesora y muchas personas a las cuales han otorgado un material que precisamente que puede tener una estética distinta a la que yo trabajo, pero que de una u otra manera se aproxima a lo que podría ser un poco el perfil del chileno. Aunque no así el perfil de sus bailarinas o bailarines, porque la mujer chilena no es de 1.70 m, ni tampoco todas tienen el mismo pelo, ni tampoco son todas de narices respingadas, por lo tanto tampoco esa es una imagen correcta. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el Chilhué, las mujeres que bailan o los varones que bailan son todos distintos. Yo no pongo condiciones de edad ni estatura, sino que solamente las ganas y el deseo de hacer un trabajo continuo, o sea, y de conocimiento.
O sea, yo podría ir a bailar a Chilhué.
De todas maneras, o sea, yo creo que todas las personas están en condiciones de poder hacer un trabajo de movimiento. O sea, lo que pasa es que justamente en la operación que tú estabas planteando en el colegio, los niños, más que acercarse a nuestra cultura, se alejan porque está siendo mal presentada y no está siendo tampoco motivado desde lo que significa el sentido fundamental de la danza. El baile le sirve al niño para potenciar y desarrollar elementos que tienen que ver con la educación y la pedagogía, no para ser artistas. O sea, los niños deciden en el futuro si van a ser artistas o no, pero un niño que no se mueve, que está constantemente siendo vapuleado desde la perspectiva de la inmovilidad, porque eso es lo que ocurre, porque partiendo de la mañana con formaciones militares en los patios de los colegios hasta cuando se tienen que sentar, han pasado casi 20 o 25 minutos de pérdida de tiempo. Porque tienen que sentarse solo cuando el profesor le dice asiento. Todo el rato están siendo palos caminando. Este país debería hacer bailar a los niños desde el principio, desde las 7 de la mañana, desde las 8 de la mañana. Pero eso no ocurre. Y por eso somos como somos, pues, Jaime.
Estamos tan tiesos.
Exacto. Sí. Son un país que no es como Brasil, como Venezuela, centroamericanos, que son todos cadenciosos, que son personas que aman además su cuerpo. Este es un país castrado, es un país que le cuesta entenderse a sí mismo. Le cuesta quererse, amarse. Porque nos enseñan desde chico o nos dicen constantemente que somos poca cosa. No nos dan la oportunidad de opinar contrariamente al profesor. Porque si no eres castigado.
Es todo un tema,
en fin,
con eso,
¿eh? Sí. Vamos a hablar harto rato
de eso. Sí. Vamos a continuar con la música de Chilhué. Vuela sobre los bosques. ¿Qué es esto?
Es una pericona, ¿ya? Y es una ¿cómo podría decirse? Una síntesis de lo que también tiene que ver con esto de la defensa de los bosques en Chile, en Chilhué y en todas partes. Hay que defender los árboles. Estábamos en un programa recién que estábamos escuchando en donde hay una defensa de lo que es y el retorno a lo que debería ser la naturalidad o la naturaleza. Por lo tanto, esta canción plantea esa estética.
107.9 Radio San Joaquín.
Sientes al cruzar los puentes sin nombre, o cuando destruyen bosques milenarios, cuando contaminas los canales, cuando Bellman cambia de nombre. Bailo una pericona, desnudo y vuelo sobre. Cojo el amor de tus papales. Empieza al oír cómo lloran las ballenas, o cuando las autopistas no te dejan ver, cuando contaminas nuestros mares, cuando ni toman cambiar de nombre. Bailo una pericona desnudo y vuelo sobre los bosques. Bailo una pericona llorando y recojo el amor de tus papás.
cruzar los puentes sin nombre, o cuando destruyen bosques milenarios,
cuando contaminas los canales, cuando el humano cambia de nombre.
Baila una pericona desnudo y vuelo sobre los bosques.
Baila una pericona llorando y recuerdo el amor de tus papás.
San Joaquín FM.
Ahí estaba una pericona, ¿cierto? Sí. Vuela sobre los bosques. Oiga, la música de Chiloé tiene pero diversos ritmos, ¿cierto? Está la cueca chilota, la cirilla, la pericona. ¿Qué otro tipo de ritmo hay en el sur en esa...?
A ver, nombraste todas. Lo que pasa es que hay variaciones de cada una, de la mayoría de ellas son variaciones. Por ejemplo, la que más me apasionó a mí, que es muy desconocida, tiene que ver con las músicas que se tocaban en las fiestas religiosas, que son los pasacalles.
¿Ya?
Y esa música me llamó mucho la atención y durante mucho tiempo investigué y conversé con muchas de las bandas o grupos que hacían estas músicas cuando sacaban a la Virgen, al Santo Patrón o al mismo Cristo Nazareno alrededor de la iglesia en una especie como de sacralización de los espacios, ¿no? De una manera tal de que abren un círculo pero lo cierran, de tal manera que en ese círculo está todo sacralizado. También lo hacen alrededor del pueblo, de tal manera que el pueblo también esté protegido de los males o de los daños. Esta música, bueno, investigando logré llegar a lo que se llamaban los antiguos pasacaglias italianos, que tiene que ver con una forma musical relacionada con motivos que se repiten constantemente. Y esos tienen relación con aquello que se llaman los mantras, y que te permiten poder conectarte con tu más profunda interioridad. Entonces, esas músicas tienen esa repetición que te permite entrar en otros espacios del tiempo y del espacio.
¿Ya?
Y eso hace que las personas justamente se conecten con lo divino. Por eso las músicas de la Machi, por ejemplo, cuando toca música, es una música constante. Es una música que tiene una impronta casi monótona, que permite, digamos, entrar en espacios distintos a los comunes. Y esas músicas son las que más me llamaron la atención y he compuesto varios pasacalles para poder nutrir justamente la música chilena. Escribí un pasacalle, se llama Pasacalle de Septiembre, por ejemplo, que es un homenaje al presidente Allende, pasacalle de la ciudad de los Césares, un poco rememorando aquel lugar en donde todo puede ocurrir, en donde todo existe, en donde todo es posible, pasacalle de los brujos, etcétera. Me encantan los pasacalles, que es una forma musical que la gente debería conocer. Eso. Algo te inquieta, me quieres preguntar algo.
No,
te quedo dando vuelta algo.
Sí. Usted hablaba de la música, ¿cierto? Este tema casi monótono, cadencioso.
Mántrico.
Mántrico, que tiene que ver con la música de las machis. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa música, porque, claro, uno la escucha. A mí, de partida, así, al escucharla, así, la encuentro así como, a ver si, no sé si decirlo o no, pero como pobre estructuralmente, del golpeteo, pa. ¿Cómo se logra a esa música, ¿cierto?, incorporarle elementos que la hagan como más, de más fácil, no sé si la palabra prueba,
no,
de más fácil digestión para el auditor?
Claro, lo que pasa es que hay que entender los contextos, o sea, la Machi no está trabajando para un público ni tampoco para un escenario, está haciendo una conexión de la comunidad o con la comunidad, con las divinidades. En ese momento uno no puede intervenir. O sea, son músicas que tienen esa utilidad.
Ya.
Cuando eso tú lo plasmas y lo haces o lo llevas a un escenario, tú tienes toda la libertad de poder hacer todas las opciones posibles para poder hacer posible que la gente también pueda acercarse a este conocimiento. Por esa misma razón también Margot Loyola, Violeta Parra y un sinfín de personas han compuesto músicas relacionadas con este tema. El Guillatún, por ejemplo, de la Violeta, es una música que sintetiza tan perfectamente ese momento que hace que la gente entienda por qué la música, este ceremonial, este ritual que permite que haya lluvia o que la gente pueda pedir o solicitar lluvias, no dura lo que dura la canción El Guillatún, que dura más o menos 4 o 5 minutos, sino que dura horas y horas. Y el tiempo es distinto. El tiempo real, las fiestas religiosas en Chiloé duran lo que tienen que durar, pero si tú tienes que llevar un escenario, tiene que durar lo que dure el cansancio o las ganas de un público que te quiera ver una o dos horas como máximo. ¿Ya? Y que tampoco va a ser capaz de soportar todo el rato escuchar la misma música. Por lo tanto, por eso se tienen que producir los relieves. Esa es la distinción. El escenario es distinto a la realidad.
¿Y cómo es una presentación típica del grupo Chilhue? ¿Cómo se presentan ustedes ante el público? ¿Cuál es la propuesta que hacen? ¿Entran, hacen danza, hacen música solo o siempre es con danza? ¿Cómo es la puesta en escena?
No, la propuesta del Chilhue es de conjunto. Los músicos están constantemente en el escenario interactuando con los bailarines y es una propuesta de mucha energía conjunta, en donde no hay distinciones entre los músicos a un lado y los bailarines en otro, sino que hay una cosa conjunta en donde confluyen todas las energías. Hay una disciplina, obviamente, que tiene que ver con entradas y salidas, con una propuesta estética lo más profesional posible que se pueda, en donde hay muchas opciones que nosotros nos proponemos para poder hacer un planteamiento que sea dinámico y que sea atractivo para que la gente vaya entendiendo lo que nosotros queremos decir también por otro lado. ¿Me entiendes? O sea, si nosotros queremos hacer un planteamiento político en relación a lo que está ocurriendo con el puente o la construcción del puente en Chacao, no puedes violentamente estar hablando 10 o 15 minutos del tema. O sea, tienes que de una u otra manera buscar un elemento relacionado o vinculado con el arte que te permita aproximar a la gente de forma mucho más inmediata acerca de este tema. Y para eso, disculpa, para eso evidentemente que las personas que son parte de la compañía y que son parte de los grupos tienen que tener conocimiento de muchas cosas para poder facilitarle al público esta opción. O sea, si es un grupo que no tiene una propuesta de movimiento que sea clara o precisa, evidentemente que el mensaje se pierde.
Y en la parte musical, los instrumentos típicos, acordeón, guitarra, bombo, rabel.
Sí, usamos los instrumentos que son como característicos de la isla. ¿Ya? Pero también usamos otros instrumentos, bajo eléctrico, ¿ya? Usamos saxo, flauta traversa, quena, quenacho, zampoñas, cajón. Nosotros no somos un grupo, como te decía, somos un grupo que universaliza la música del sur.
No es un grupo purista, así como se conoce.
Claro, es que lo que pasa es que tampoco existen los grupos puristas. O sea, los grupos puristas son aquellos que creen que están haciendo algo puro, que en el fondo también están transformando algo en un canon de estereotipo. O sea, los grupos puristas creen que están sosteniendo algo que en realidad es más museológico que contemporáneo, ¿me entiendes? O sea, tienen que entender que lo que están haciendo es en el hoy, y no hay nada más moderno que la tradición. Hoy día, los porotos que tú estás comiendo hoy día, que son tradicionales de la comida chilena, no son los mismos porotos que comiste ayer, porque el tiempo es hacia adelante. Entonces uno no puede estancar los tiempos. Ahora, los grupos que deciden hacer eso, bien, no tengo ningún problema, pero yo no hago eso. O sea, no es mi impronta, no es la impronta del Chilhue. Dejamos de hacerlo el primer año que el grupo se planteó qué es lo que vamos a hacer. Esto no, pero esto sí. Y eso nos definió como grupo desde el principio. Somos un grupo que tiene una distinción. No somos un grupo que somos distintos a los otros grupos. Y eso hace que el grupo justamente tenga el respeto y la respetabilidad que tienen todos los medios. Desde la danza hasta la música más tradicional, pasando por lo más fusionado o lo más contemporáneo, ven en el Chilhue un grupo que tiene todas esas mezclas. Porque nosotros, por mucho que seamos contemporáneos bailando, estamos haciendo un planteamiento que tiene que ver con la tradición. O sea, si yo voy a hablar del trauco y voy a hacer un planteamiento escénico, dancístico, musical acerca del trauco, tengo que saber qué significado tiene ese personaje para la cultura chilota, pero también qué significado tiene para mí. Y en ese sentido la gente ignora que, por ejemplo, el trauco no es un personaje violador de mujeres, que es lo que se plantea estereotipadamente, como estábamos hablando. es un personaje que representa otros elementos de la cultura nuestra que no están claros, que tiene que ver con la sexualidad reprimida, que tiene que ver con aquello oculto, con aquello sucio que nos impone de una u otra manera este pensamiento de la iglesia, de que el sexo es sucio.
Yo estaba convencido de que el trauco era para echarle la culpa cuando una niña queda embarazada y
es que en ese contexto sí. Tiene la utilidad que tiene que tener, claro. En el momento, digamos. O sea, para el chilote en algún momento ocurrió esa situación quizás, pero eso no significa que queda estancado en el tiempo. Ahora, que el mito tiene una visión de lo que significa el explicarse algo inexplicable. O sea, si ocurre un maremoto en el sur, para la gente que vive a orillas del mar, para los pueblos que son originarios, por ejemplo, Huilliche de Osorno o más allá, es porque Caicaivilú volvió. No es el maremoto, el tsunami, ¿entiendes? Por lo tanto, ellos dicen, tenemos que hacer algo para que no vuelva a ocurrir. Y ese algo se llama ritual. Y el ritual está sustentando o está oponiéndose a esta fuerza negativa.
Por ejemplo, esta leyenda, la Pincoya, las Tres Pascualas, el Pincoy, ¿tienen fuerza ya o es parte de la literatura que uno consume? Y no, como yo nunca estaba allá, no conozco mayormente.
A ver, la presencia del mito, digamos, tiene su vigencia en la medida, digamos, que sea necesaria para responder a ciertas circunstancias. O sea, la Pincoya tiene que ver con un personaje que tiene la representación de la defensa de los fondos marinos, por ejemplo. O sea, es un personaje que le dice al hombre que si tú sobreexplotas los fondos marinos, yo te saco de aquí los peces y mariscos. Pero si tú respetas y sacas lo que necesitas solamente, yo te voy a otorgar la opción de poder seguir pescando y sacando mariscos. Eso es una enseñanza fundamental para la educación chilena. Entonces, ese personaje se transforma en un paradigma, en un modelo de vida. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, la Pincoya no es una mujer bailando desnuda en las playas. Es un personaje que representa algo, que simboliza algo. Y ese simbolismo tiene que ver con el respeto al mar y a todos sus habitantes. Los barcos factoría han asesinado a la Pincoya. La sobreexplotación de los recursos marinos hacen que hoy día la Pincoya ya no esté bailando en las playas. Eso. Tan sencillo como eso. Si no hay bosques, no hay trauco. Porque el hábitat del trauco es el bosque. Entonces los personajes ayudan a mantener la vigencia de las circunstancias, del entorno. Pero el hombre no entiende eso. Porque no te lo enseñan. Te enseñan estereotipos de personajes específicos, monstruosos, malignos, destructivos. En fin. Pero no es así.
Estamos acá con Marco Acevedo, director y fundador del grupo Chilhue, que gentilmente nos acompaña el día de hoy. Estamos llegando al final ya, don Marco. Cuéntenos usted, ¿en qué está actualmente el Chilhue en este, me imagino, celebrando estos 34 años de vida?
Partiendo con esto de que te decía al principio de celebrar los 35, el cierre de los 35 años va a tener cuatro hitos. El primero que estamos en una propuesta de filmar una obra que hicimos en relación a la cultura Selknam de Tierra del Fuego, que se llama Cae la noche en Tierra del Fuego, abrir la vista acerca de lo que ocurrió con este grupo étnico. Eso uno. Lo segundo, vamos a grabar una nueva producción con los últimos trabajos realizado, un disco nuevo en un soporte quizás distinto, no en CD. Estamos en la tarea, como tercer punto, de filmar un documental acerca de la historia del grupo Chilhue, que también, en donde tenemos mucho material guardado, más de 200 VHS que están grabados y que van a ser los que van a dar lugar a una reducción de quizás una hora y media de un documental. Y por último, lo más importante, estamos trabajando en una obra musical con arreglos musicales acerca de la obra de Víctor Jara, pero además con danza. Entonces estamos pero de cabeza y con muchas cosas, como tú ves, como si tuviésemos 2 años de vida.
O sea, tiene una nutrida agenda.
Sí, hartas cosas. ¿Y
dónde van a hacer todo eso? O sea, ¿alguna presentación que vaya a haber próximamente?
Sí, todo eso está en barbecho, como se dice. ¿Ya? Está en marcha. Es decir, vamos a tener presentaciones en agosto. A ver, el primero de agosto, que vamos a estar en LHTV, la Hormiga Televisión. Vamos a estar También en la Casa de Canto, de que organiza una compañera llamada Andrea Andreu. Vamos a estar en el Merquén de Providencia, en el homenaje a Héctor Pavés Casanova, a su muerte que ocurrió en Francia. Y vamos a estar, por último, el 21 de agosto en el Café Brasil.
Muy bien.
Tenemos una nutrida agenda, como sí. Tú puedes ver.
A propósito de Héctor Pavés, aprovecho de anunciar que nos va a visitar acá Héctor Pavés Pizarro también para hablar de bueno. Ese evento en particular. Bueno, yo le quiero agradecer su presencia acá en la Radio San Joaquín. Ha sido muy ilustrativo y muy interesante conocer todo esto que tiene que ver con las culturas, con la cultura chilota en particular, y que es mucho más que el gorro de lana y el lobo chilote.
Totalmente. ¿Ah? Totalmente.
Eso, nos despedimos con la música. Solo nos salva Tentén.
Bueno, yo te contaba brevemente que Caicai Bilú es la presencia del mar maligno, la que arrasa con todo, y en oposición a esa fuerza maligna surge el personaje llamado Tenten Bilú. Y por eso yo hice esta canción en relación a los días, hoy día, al hoy, de lo que está pasando en este país hace mucho rato, y que solo nos salva Tenten de esta circunstancia.
Le agradezco su presencia. Será hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien.
Gracias, chao.
Solo nos salva.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.